Es sábado 4 de septiembre, en la noche de COPE, estamos inaugurando una nueva temporada y para los amantes del misterio y las leyendas no podía faltar esta dosis de adrenalina que cada semana nos proporcionan esos relatos que se sitúan de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico. Claro, aquí los protagonistas son princesas encantadas, duendes pequeñitos o todo tipo de seres raros dispuestos a dar un susto al más incauto. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto en la materia, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Un besazo muy grande en este septiembre un poco caluroso, vamos.
Bueno, inaugurando ya una nueva temporada de leyendas, ¿eh? Mientras, sí. José, te siguen llegando encargos para seguir plasmando todas estas leyendas en libros. Enhorabuena.
Ay, no paro, parezco la corintellada de las leyendas. Estoy todo el día liado.
Eso está, pues
mira,
bien.
He hecho 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha. Ahora sí. Sale el de Guadalajara de leyenda ahora.
Sí.
Estoy haciendo Toledo de leyenda. Me he encargado la otra editorial. Ya que no sé ni lo que estoy haciendo. Ya me lío y un día voy a mezclar unas con otras.
Bueno, también para Castilla y León también vas a hacer cosas.
Sí, estamos en ello. Ya vamos ampliando el horizonte. Es que ya se me ha acabado la beta de Castilla-La Mancha.
Muy interesante. Todo lo que nos cuenta cada semana José Talavera, todo eso lo vamos a poder encontrar en próximos libros. Y de momento lo que vamos a hacer hoy es inaugurar una pequeña sección en la que vamos a analizar algunas de las expresiones más populares y más curiosas de España. ¿Cuál es su origen? ¿Quién las comenzó a utilizar? Porque, claro, la mayoría tienen un gran componente histórico y aquí lo vamos a dilucidar cada semana. Hoy arrancamos, José, con una expresión muy conocida, a buenas horas mangas verdes, que tiene el sentido de llegar tarde a algo, ¿no?
Que sí, bueno, es que esta expresión, Rosa, la usamos cuando la solución a un problema llega cuando esté ya resuelto o directamente cuando ya se ha zanjado sin llegar a solucionarse. Bueno, pues te voy a contar que el origen es muy curioso porque hay que buscarlo, fíjate, en la Santa Hermandad, que era como una especie de cuerpo de policía que existió entre los siglos XV y XIX, nada menos 4 siglos en España. Bueno, pues ellos iban vestidos con un chaleco de cuero que dejaba ver una camisa de color verde, se veían las mangas verdes, claro. Por eso también se les conocía como los mangas verdes. Y Rosa, aunque en un principio este cuerpo de defensa era muy efectivo, hay que decirlo, con el tiempo, pues se dice que comenzaron a perder cualidades, digámoslo así, porque era muy frecuente que llegaran tarde a los sitios en los que eran necesitados. Y es por esto, claro, que comenzó a utilizarse esta expresión de a buenas horas, mangas verdes, cuando hacían su aparición y la situación ya se había solucionado.
Así que los mangas verdes eran los cuadrilleros de la Santa Hermandad en plena Edad Media. Claro.
Exactamente, eso será así.
Lo que tú dices, que toda expresión tiene su historia detrás. Eso es cierto.
Así es.
Bueno,
sí,
hoy, José Talavera, nos vamos a centrar en los castillos. Estos lugares que invitan a darle a la imaginación porque son generadores de todo tipo de leyendas y misterios. Y vamos a conocer algunos de los más interesantes.
Bueno, así es, Rosa, porque visitar un castillo es sumergirse en la historia viva de España, porque anda que no llevan siglos en sus ubicaciones actuales, a pesar de las muchas remodelaciones que hayan tenido o que algunos se encuentren, hay que decirlo, en estado ruinoso.
Eso es cierto, pero aún así tienen su encanto.
Sí,
bueno,
que es verdad.
Empezamos en la provincia de Granada con una leyenda pura y dura. Porque aquí queremos conocer mejor una fortaleza del siglo X a través de la leyenda del castillo de Salobreña, José.
Bueno, tengo que decirte, Rosa, que esta es una leyenda de amor triple que narra que existió un rey llamado Muhammad IX que tuvo 3 hijas trillizas preciosas, se decía. Bueno, pues los astrólogos le avisaron de que las guardara muy bien, ya que cuando alcanzaran la juventud, pues se las podían robar. Ellos dijeron, lo dejaron caer, ¿no?
Caramba.
Bueno, pues cuando el rey enviudó, hizo caso de estos y las mandó al castillo de Salobreña, que la verdad es que era muy cómodo y además era inexpugnable. Bueno, pues allí las niñas crecieron felices, pues rodeadas de flores, frutas exóticas, fuentes, baños, bueno, un vergel. Y además tenían un batallón de sirvientes. Bueno, pronto se convirtieron en 3 jóvenes muy hermosas. Zaida era intrépida, Zoraida era amante de la belleza y Zorahaida sensible y asustadiza, que era la más joven. Bueno, pues un día vieron cómo llegaba a la playa una embarcación llena de esclavos cristianos donde viajaban, fíjate, 3 apuestos jóvenes caballeros con armadura y capa y se notaba que eran como de alta cuna porque aunque llevaban cadenas, pues tenían un porte al andar como de noble, digamos.
Imagino yo que las tres princesas, que solo habían visto esclavos y sirvientes en su vida, se quedarían extasiadas ante tal visión.
No solo eso, sino que se enamoraron de ello, cada una de uno, ¿no? Como las hijas eran ya jóvenes, el rey las hizo volver a Granada para vigilarlas. Dijo, bueno, venid para acá, a ver qué vais a hacer, ¿no? Pero por casualidades de la vida se encontraron con que a los tres caballeros presos los habían llevado a trabajar justamente a la Alhambra. Ajá. Fíjate donde ellas vivían, Rosa. Mm. Bueno, pues en los ratos de descanso se sentaban ellos a tocar la guitarra y a entonar canciones cristianas y las princesas de lejos respondían con sus laúdes y sus cantos musulmanes. Mm. Bueno, pronto se declararon su amor a través de la música y decidieron huir juntos. Pues una noche escaparon los caballeros cristianos con veloces caballos y fueron hasta la Torre de las Princesas para huir con ellas.
No me digas, ¿qué pasó entonces?
Bueno, pues eso, pues las dos mayores bajaron rápidamente, pero la pequeña se asustó y se quedó en la torre y sin su caballero. Mm. Zaida y Zoraida Rosa llegaron sanas y salvas a territorio cristiano, donde abrazaron al final su fe y se casaron con ellos, ¿no? Pero la pequeña Zoraida murió de pena en la torre al poco tiempo, de tristeza. Bueno, pues según la leyenda, que esto es lo misterioso, todavía se oye bajo la Torre de la Cautiva, en las noches de luna llena, que hay que decirlo, una triste canción y el sonido de un laúd llamando a su caballero, Zoraida.
Bueno, tremenda la historia de las trillizas del castillo de Salobreña. Habrá que hacer una visita al castillo a ver si escuchamos esa canción bajo la Torre de la Cautiva, ¿eh?
Uy, como la escuches tú, te sales corriendo, me lo imagino yo.
¿Cómo lo sabes? Bueno, entramos ahora en el terreno del misterio porque nos vamos hasta la provincia de Barcelona, nada menos. Bueno, gritos de terror. Aquí nos vamos a detener en el municipio de Cardona, donde existe una fortaleza medieval en lo alto de un promontorio que vigila la villa. Y vamos a hablar de los fantasmas del castillo de Cardona.
Bueno, hay que recordar que está convertido en parador en la actualidad. Y además del recinto fortificado del siglo IX, también se puede visitar la Torre Miñona y una bonita iglesia que son del siglo XI. Tantos siglos pues han dado evidentemente a muchas leyendas, como la que cuenta la triste historia ocurrida en el siglo XI, cuando una joven cristiana que se llamaba Adalés, pues se enamoró de un musulmán como era habitual y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la Torre Miñona, donde murió de pena. Bueno, pues su triste alma, Rosa, aseguran que vaga todavía por la zona y se manifiesta pues en estos extraños sucesos, digamos, que muchos han percibido en la habitación 712. Atención, 712.
Ojito, 712 del parador de Cardona. Pero vamos a ver, ¿y qué sucede en la habitación 712, José?
Bueno, pues fíjate lo que te voy a decir, que la habitación solo se ocupa a petición propia, ya que tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del establecimiento decidió cerrarla al público, salvo por solicitud expresa. Se oyen ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos, incluso apariciones. Estas son algunas de las experiencias de los huéspedes que han tenido en la 712 y que dicen que han experimentado.
Madre mía, me parece terrorífico. Vamos, que te despierten ruidos extraños o grifos abiertos y ya si se te aparece algo inexplicable, bueno, es para salir corriendo y no volver, ya te lo digo yo, ¿eh?
Sí, pero es una maravilla, hay que ir al parador, ¿eh?
Bueno, no es el único lugar, porque también hay otro sitio donde también se puede pasar la noche con incidencia poltergeist incluida y está en la provincia de Salamanca. Precisamente nos vamos hasta la localidad de Topas, donde hay un castillo que se alzó sobre una fortaleza del siglo XI y que actualmente tiene muchos misterios en las largas noches. Uh-huh. Así que vamos a hablar de los fantasmas del Castillo del Buen Amor.
Sí, Rosa. Este castillo tuvo varios dueños ilustres, como pueden ser los Reyes Católicos o la famosa familia Fonseca. Se llama del Buen Amor por un episodio romántico que protagonizaron por Alonso de Fonseca y María de Ulloa. Uh-huh. Y varias son las personas, Rosa, tanto trabajadores del hotel como huéspedes, que han presenciado hechos inexplicables que les han dejado de piedra. Mira, hay recepcionistas que han reconocido que en más de una ocasión se han producido llamadas desde habitaciones en las cuales no había nadie alojado. Y al otro lado del teléfono, el único sonido era una respiración de ultratumba. Fíjate, qué miedo, ¿no?
Porque yo es que se
pone el pelo de punta.
Desde luego.
Bueno, Algunos huéspedes, mira, se han quejado de continuos ruidos extraños que les impedían conciliar el sueño. Incluso en una ocasión, uno de ellos escribió en el libro de visitas que si había un fantasma en el inmueble, que se lo contaran.
Bueno, a ver, se cuenta, se dice, se rumorea que uno de los rincones más encantados del inmueble, desde el cual provienen las llamadas y ocurren todo tipo de sucesos extraños, se corresponde con las antiguas caballerizas.
Efectivamente, mira, fíjate, y muchos se preguntan que si será realmente el fantasma del arzobispo Fonseca pidiendo que le preparen su caballo. Y bueno, ahí está el ruido ese de caballo y de relinchar y de los caballos y todo eso. Bueno, también se habla de una dama vestida de blanco que vaga por las habitaciones, que se dice que es María de Ulloa. Y algunos clientes dicen haber sentido golpes en las paredes o el arrastrar de cadenas por los pasillos o incluso haber visto a una dama vestida de blanco que sube unas empinadas escaleras o pasar sin llamar por las habitaciones, como es normal, evidentemente tu fantasma no va a llamar a ningún sitio, ¿no? Y otros aseguran incluso que han oído movimientos de tropas en el Palacio de Armas o en el camino de ronda que bordea el foso. Bueno, yo no sé si te apetece en este caso que vayamos a visitar el lugar una noche de esta,
Pues mira,
Rosa.
yo de día lo que quieras, pero de noche no me esperes, ¿eh? Ya lo sabes
Bueno,
tú,
venga,
qué
vale.
fuerte. Oye, ¿será el
Sí.
fantasma del arzobispo Fonseca o la dama vestida de blanco que vaga por las habitaciones?
Tremendo, tremendo.
Sí, bueno, cada uno que interprete esta leyenda como quiera. Bueno, seguimos
Exactamente.
adelante y nos vamos a Segovia. Pedraza debe ser uno de los pueblos más bonitos de España con esa esencia medieval que se descubre en todas sus calles. Allí vamos a hablar del misterio del castillo de Pedraza.
Vaya tela. Bueno, sus muros encierran historias de amor y venganza. Mira, la leyenda dice que el señor del castillo, que era Sancho de Ridaura, estaba casado con Elvira, pero esta le puso los cuernos, así finalmente te lo digo, con Roberto, que era un labrador que luego acabó siendo capellán del castillo. Bueno, pues mató a Roberto, el señor del castillo, colocándole una corona de púas incandescentes sobre la cabeza. Rosa, fíjate qué crueldad, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues cuando fue a acabar con Elvira, esta ya se había atravesado el corazón con una daga y antes, fíjate, había prendido fuego al castillo ella. ¿Qué pasa? Que hoy son numerosos los testimonios que aseguran haber visto de noche a dos figuras misteriosas paseando por el castillo y que además llevan sobre su cabeza una aureola de fuego, pues por todo este fuego que les había rodeado en su muerte, claro.
Qué barbaridad. Bueno, qué interesante y terrorífico a la vez, sin duda.
Sí.
Esto es lo que esconde el misterio del castillo de Pedraza. Y terminamos con una pequeña sección en la que, en poco más de un minuto, vamos a repasar la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a comenzar, José, con la reina más importante, Isabel I de Castilla o Isabel la Católica.
Vamos a ello, venga. De Madrigal de las Altas Torres a Castilla, del trono al cielo, una reina por derecho que luchó contra todos sus adversarios y con todos pudo, excepto con su enfermedad que se dice fue el cáncer. Fue una monarca luchadora desde antes de ocupar su lugar en la historia y lo ocupó y lo ocupa como si el tiempo no hubiera pasado. Se enfrentó a su hermano Enrique IV, que la quería desposar con los hombres más abyectos de toda Castilla. Ella, en secreto y calladamente, casó con Fernando de Aragón, del que estaba enamorada, y dejó a todos, Rosa, con un palmo de narices. Se enfrentó por la corona a Juana la Beltraneja, su sobrina, bueno, o eso parece, y abro cotillo aquí, porque todos decían que era hija de Juana de Portugal y el valido de su hermano, Beltrán de la Cuerva. De ahí su apodo, la Beltraneja. Bueno, ganó por derecho y consiguió lo que nadie hasta entonces, no dejar a los musulmanes ni un ápice de tierra en la península ibérica. Así sembró el germen de lo que hoy es España, bueno, o de lo que ha sido hasta el momento, hasta hace poco tiempo. No sabemos qué pasará. Bueno, su leyenda negra particular fue la creación del Tribunal de la Inquisición para velar por la ortodoxia católica, que acabó degenerando en una institución de alcahuetes que denunciaban a sus vecinos por cualquier rencilla personal. Y su leyenda más blanca fue la de que permitió a Cristóbal Colón marchar allende los mares y conquistar América, lo que hizo que se creara un imperio donde durante siglos no se ponía el sol. Morir a los 53 años es ahora una tragedia. Ella lo hizo, pero le había dado tanto tiempo a realizar todo tipo de hazañas que parecía como si hubieran pasado centurias, Rosa.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que fue una reina de armas tomar y vaya, vaya si las tomó.
Bueno, a mí me encanta, por mucho que dijeran que no se lavaba o que era excesivamente ortodoxa. Bueno, y como el colofón, un poema. Isabel la de Castilla no tenía más problema que ocupar muy bien su silla y cuidar su extensa flema.
Vale, pues le ponemos la guinda al pastel con ese poema. Querido José Talavera, gracias por hablarnos de castillos y de tantas cosas interesantes. La próxima semana volveremos con nuevas leyendas, misterios, dimes y diretes de nuestra tierra querida.
Encantado siempre, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook, Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande para todos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.